Lecturas del 8 de enero. Epístola del profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 al 6. En una visión, Isaías percibe a la iglesia bajo la figura de una Jerusalén, donde a tu luz caminarán las gentes y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Cuando venga a ti la muchedumbre de naciones de la otra parte del mar, y las naciones poderosas acudan a ti. Levántate, recibe la luz, Jerusalén, porque ha venido tu lumbrera, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, y la oscuridad a los pueblos. Mas sobre ti nacerá el Señor, y en ti se dejará ver su gloria. Y a tu luz caminarán las gentes, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Levanta tus ojos enrededor y mira. Todos estos se han congregado para venir a ti. Tus hijos acudirán de lejos y tus hijas se llegarán a ti de todas partes. Entonces te verás en la abundancia, y tu corazón se maravillará y se ensanchará cuando venga a ti la muchedumbre de naciones de la otra parte del mar, y las naciones poderosas acudan a ti. Te verás inundada de muchedumbre de camellos y dromedarios de Madián y de Efa. Todos los de Sabá vendrán y te traerán oro e incienso, y pregonarán las alabanzas del Señor. Deo gracias. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Nuestro Señor Jesucristo se da a conocer a los Reyes Magos mediante la aparición de una estrella. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes, unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. El rey Herodes, al oír esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: En Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de las ciudades del reino de Judá, porque de ti ha de salir el caudillo que regirá a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó de ellos cuidadosamente acerca del tiempo en que les apareció la estrella. Y enviándolos a Belén, les dijo: Id e informaos cuidadosamente del niño. Y cuando lo hayáis encontrado, hacédmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he ahí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que vino a pararse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, recibieron gran contento. Y entrando en la casa, hallaron al niño con María, su madre. Y postrándose lo adoraron, y abiertos sus tesoros le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Mas habiendo sido avisados en sueños que no volviesen con Herodes, regresaron por otro camino a su país. Laus tibi Christe. Intimidad Divina, 8 de enero de 2025. El cuerpo místico de Cristo. Presencia de Dios. Oh Espíritu Santo, haz que me enriquezca con la plenitud de entendimiento para el conocimiento del misterio de Cristo Jesús. Meditación. Punto primero. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Sobre estas palabras de Jesús que describen nuestra unión con Él, se funda toda la doctrina del cuerpo místico de Cristo. Solo se cambia la figura En lugar de la vid, se habla del cuerpo del que Cristo es la cabeza y nosotros los miembros. Al explicar esta doctrina, San Pablo parafrasea acertadamente lo que Jesús había dicho anteriormente. Como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembro de los miembros. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12. El pensamiento en ambas descripciones es evidentemente idéntico. Como los sarmientos forman parte de la vid en la que crecen y de la que se nutren con una sola savia, como las partes del cuerpo humano forman un solo cuerpo y tienen una sola vida, así nosotros, incorporados a Cristo, formamos un solo cuerpo con Él y vivimos de su vida. Este es el cuerpo místico de Cristo, que enseña San Pablo que es la Iglesia. Cristo es la cabeza de este cuerpo. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Él es el Salvador del cuerpo. El Padre le ha constituido cabeza de toda la Iglesia, que es su cuerpo y su plenitud. Un solo cuerpo, una sola vida que viene a cada uno de sus miembros de la cabeza. Cristo, nuestro Señor, vivifica a la Iglesia con su propia vida sobrenatural. Con su poder divino impregna todo el cuerpo y alimenta y sostiene a cada uno de los miembros. Como la vid alimenta y hace fructificar los sarmientos que están unidos a ella. El hecho de que todo cristiano tiene vida en Cristo y vive de la misma vida de Cristo se reafirma en estas palabras. Punto segundo. Nuestra unión con Cristo, cabeza del cuerpo místico, no debe entenderse ciertamente como idéntica a la unión que existe entre los diversos miembros de un cuerpo físico. En efecto, aunque estemos incorporados a Él, cada uno de nosotros conserva intacta su propia personalidad. Pero tampoco debemos entender esta unión como una mera unión moral, como la que existe, por ejemplo, entre los miembros de una misma organización. No, es algo mucho más profundo, es una unión misteriosa, y en este sentido se llama mística, pero no por ello es menos real y vital. Es una unión que proviene de la presencia en todas las partes del cuerpo de la Iglesia, de un principio interno distinto que existe efectivamente en el todo y en cada una de sus partes, y cuya excelencia es tal que por sí mismo es muy superior a cualquier vínculo de unión que pueda encontrarse en un cuerpo físico o moral. Este principio no es de orden natural, sino sobrenatural. Esencialmente es algo infinito, increado. Es el Espíritu de Dios que, como dice el doctor angélico, Santo Tomás, uno y el mismo para todos, llena y unifica a toda la Iglesia. El Espíritu Santo, alma de la Iglesia, es el vínculo que une y vivifica íntima y realmente a todos los miembros de Cristo, difundiendo en ellos la gracia y la caridad. Por tanto, no se trata de una unión simbólica, metafórica, sino de una unión real, tan real que supera a todas las demás. Como la gracia supera a la naturaleza y a las realidades inmortales, a las perecederas. Es una realidad tan grande que abarca no solo nuestra vida terrena, sino que, siempre que la conservemos, sigue siendo la fuente de nuestra felicidad por toda la eternidad. En efecto, la gracia es semilla de gloria. Somos miembros de Cristo. Esta es nuestra grandeza y nuestra gloria, que superan infinitamente toda dignidad y toda gloria terrenas. Coloquio. Oh Altísima, y eterna Trinidad, Deidad, amor, nosotros somos árboles de muerte, y tú eres el árbol de la vida. Oh Dios infinito, qué hermosa era tu criatura cuando era un árbol puro en tu luz. Oh pureza suprema, tú la dotaste de ramas, es decir, de las facultades del alma, memoria, intelecto y voluntad. La memoria para recordarte, el intelecto para conocerte, la voluntad para amarte. Pero este árbol cayó porque al desobedecer perdió su inocencia. En lugar de árbol de vida se convirtió en árbol de muerte y solo produjo frutos de muerte. Por eso, oh Trinidad eterna y altísima, en un sublime transporte de amor hacia tu criatura, viendo que este árbol solo podía producir frutos de muerte porque estaba separado de ti, que eres la vida, le diste remedio con ese mismo amor con que lo habías creado, injertando tu deidad en el árbol muerto de nuestra humanidad. Oh dulce y suave injerto, ¿quién te obligó a hacer esto, a devolverle la vida, tú que has sido tantas veces ofendido por tu criatura? Solo el amor, de donde por este injerto se disuelve la muerte. ¿O acaso se contentó tu caridad habiendo hecho esta unión? No, Verbo eterno, tú regaste este árbol con tu sangre. Esta sangre por su calor lo hace crecer. Si el hombre con su libre albedrío se injerta en ti y une y liga a ti su corazón y sus afectos, atando y ligando este injerto con el vínculo de la caridad y siguiendo tu doctrina. Puesto que es a través de ti, oh vida, que producimos frutos de vida, deseamos ser injertados en ti. Cuando estamos injertados en ti, nos recuerda Santa Catalina de Siena, entonces las ramas que tú has dado a nuestro árbol dan fruto. Qué alentador es pensar, oh Jesús, que mi anhelo de estar unido a ti no es una vana fantasía, sino que ya es una realidad. Es una realidad porque tú has querido injertarme en ti como se injerta un sarmiento en la vid, para que yo viva enteramente de esta unión contigo. Oh, haz que mi alma esté siempre más unida a ti y siempre dispuesta a recibir la savia vital de la gracia que tú produces en mí, tu sarmiento. Que así sea.